La Dirección Nacional de Bomberos tiene la misma cantidad de funcionarios hoy que en 1960. Según sostienen las autoridades de este cuerpo y el gremio recién fundado, hacen falta al menos 600 efectivos más para poder optimizar el servicio en todo el país. Sin embargo, una solución a este tema tendría que esperar al menos hasta el final de este año. En medio de todo eso y a causa de la situación, los bomberos siguen trabajando en servicio de 24 horas, con una remuneración que los obliga a buscar otra salida en momentos libres, sin una contención psicológica adecuada que apunte a lo personal y no solo a lo estrictamente laboral, en una de las tareas más estresantes y peligrosas que puedan existir en nuestro país. Informe de Leonel García.
Entre flores, fandanguillo y alegría.
Qué manera de arrastrar el informe, ¿no?
Esto, bueno, vamos a dar la respuesta obvia. Esto es un pasodoble español. Pero si un bombero escucha esta melodía, no exactamente esta versión, sino esta melodía en el cuartel centenario, significa que en menos de un minuto va a estar en la calle rumbo a una situación de rescate. Pero de este tema, de este tema musical, digamos, de alguna manera, vamos a hablar un poco más tarde.
Es como una señal clara de determinada acción que tiene que cumplir el bombero.
Situación de rescate. Uh-huh. Escucha esto, van a los coches bombas y ahí encima.
¿Pero?
Bien uruguayos, tiran agua, se disfrazan, se pintan la cara y salen con la llamada. ¿Qué es esto? Esto es un afiche de una casa bancaria que está colgado en varios puntos dentro del cuartel centenario. La imagen de este afiche es la de un bombero con evidentes signos de haber compartido el fuego. La leyenda es humorística, pero el hombre en la imagen no se está riendo y tal vez no tenga por qué. Entre la semana pasada y esta, el cuerpo bombero está tomando exámenes de ingreso para cubrir 6 vacantes. Inicialmente se anotaron 100 personas. Pero esta cifra, luego de las pruebas físicas, incluyen cuerda, natación, el test de Cooper, se redujeron a la mitad. Luego le siguieron las pruebas de cultura general, como geografía, historia, matemática, social, idioma español. Y en estos momentos, hace minutos cuando nos contactamos con la dirección de bomberos, se estaba corrigiendo la prueba de geografía a los 20 que aún quedan con chance de esos 100 iniciales. Hay que aclarar una cosa importante. Lo que se cubren son vacantes. No se trata de nuevo personal efectivo. ¿Por qué? Porque el número de funcionarios bomberos, como dijiste al principio, Gonzalo, es el mismo hoy que en 1960, 46 años atrás.
Una ciudad totalmente diferente, ¿no?
Imagínate, una población diferente, una construcción diferente, digamos. Claro.
Una extensión de la ciudad. Pensando que hablamos solo de
Montevideo. En los balnearios, nomás, solamente pensando en la zona sur.
¿Y el cordón periférico? Claro. Hoy en invierno, lo que justamente decía Alejandro hoy más temprano. Pero de estos funcionarios bomberos, que son 1.270, ejecutivos son 970. Los ejecutivos son los que salen a la calle, son los policías del fuego, los que están en la primera línea de combate.
Vos te imaginás cuando dicen un bombero.
Exacto. El oficial principal, Jorge Roqueta, que es el encargado de relaciones públicas del cuerpo, dijo que este número no es suficiente para cubrir todo el país de manera óptima. Y esto ya está en conocimiento de las autoridades de gobierno.
No se ha incrementado la plantilla, cosa de que sí está planteado el gobierno, nos consta de que hay una preocupación actualmente, pero ya es un tema de 100% de órbita política, que no podemos opinar más nada en el sentido de que es un resorte ya del Ministerio del Interior. Cada ministerio, cada unidad ejecutora, cada organismo descentralizado plantea, digamos, sus necesidades para que en definitiva cuando se arma, por decirlo coloquialmente, lo que es la rendición de cuentas del país, se distribuyen los diferentes rubros. Entonces, cuando la Dirección Nacional de Bomberos tuvo que hacer el planteamiento de la situación general de su organigrama, obviamente que se planteó la situación del personal, lo cual está en conocimiento de las autoridades, ¿no?
El oficial principal, José Roqueta, que a quien hablaba, nos dijo que la estimación de bomberos sobre la cantidad de nuevos efectivos que son necesarios para una óptima cobertura de los servicios en el país se ubica en torno a los 640.
Casi la mitad de los que ya hay, ¿no? Si no se han hecho mal las cuentas.
Y son mucho más de los del personal efectivo. Hay mucho más de la mitad del personal efectivo. Sí, perdón, sí. Me quedé con tu alusión a la mitad. El Ministerio del Interior sabe de la necesidad de bomberos y además en diciembre del año pasado emitió un decreto que permitía la formación de grupos de bomberos voluntarios.
Sabes que pude verlos esos bomberos voluntarios, ¿no? En parte del entrenamiento previo a los incendios. Pero ¿en qué está todo eso?
Bueno, para hacerte la corta, los bomberos tendrán un año más, su año número 47, con la misma plantilla que en 1960. ¿Por qué? Porque según pudimos averiguar en ese ministerio, recién sobre fin de año se trabajará sobre cualquier modificación en las plantillas de cualquier dirección dependiente del interior, sea granaderos, coraceros o bomberos mismos. Eso será durante la rendición de cuentas que mencionaba Roqueta. Ahora, sobre los bomberos voluntarios, aún se están formando grupos de trabajo entre el Ministerio y la Dirección de Bomberos para una posterior instrumentación que aún no tiene fecha. Hay que destacar que los voluntarios cumplirían tareas de apoyo y difusión y que en ningún caso estarían en la primera línea de combate. Esta carencia personal, ¿qué es lo que provoca? Entre otras cosas, que el servicio de un bombero ejecutivo, el soldado, y como tú decís, el bombero que todos nos imaginamos, necesite una guardia de 24 por 24.
¿Eso qué quiere decir? ¿Todo el día?
Sí, que un bombero entre las 8 de la mañana de hoy y sale a la misma hora mañana. A las 8 del día siguiente vuelve a cumplir el servicio y así sucesivamente. Esto, por supuesto, esta situación que ya parece alineante, es una locura, es solo teoría. Escuchamos de nuevo a Jorge Roqueta, de la Dirección Nacional de Bomberos.
Aquí en el cuartel centenario trabajan bomberos que viven en Las Piedras, en Canelones, en Santa Lucía. Ese hombre tiene que levantarse, digamos, de promedio a las 5 de la mañana para llegar al cuartel y estar a las 8 pronto, vestido, en condiciones para tomar la guardia. Al otro día, a las 8 de la mañana, que entra la guardia entrante, valga la redundancia, ese hombre queda libre, siempre y cuando no haya de repente un periodo de instrucción o de prácticas o de entrenamiento que le requieran quedarse una hora más en la mañana, o que haya tenido la mala suerte de que durante su guardia a las 8 menos 5 sonó la alarma y ese bombero salió a trabajar y volvió a las 2 de la tarde. Entonces digo, lo de las 24 horas es un poco teórico. Además, la situación justamente de escasez de personal determina de que el servicio en general se cumple en un régimen de lo que llamamos 24 por 24, vale decir que el bombero entra de guardia durante todo el día lunes, sale libre el martes a las 8 de la mañana, pero el miércoles ya a las 8 tiene que estar nuevamente acá. Con el agravante de que, por la situación económica, el bombero, de la misma forma que el policía cumple con el servicio conocido como 222, en el caso de bomberos se establece por el artículo 272, varía un número, es exactamente casi, digamos, la misma situación, y determina de que muchos de estos hombres salen de aquí del cuartel después de cumplir con sus 24 horas de servicio y se van a cubrir un turno de 12 horas en algún otro lugar, Banco República, Antel.
Una muestra más de la necesidad económica a la que hacía referencia Roqueta es que el escalafón más bajo, un bombero de segunda, percibe aproximadamente, sin tomar en cuenta descuentos, entre 4.700 y 5.000 pesos. Para duplicar esa cifra es que apelan al servicio 272.
Ahora ya no me sorprendés, Leonel. Cuando suena esto en el cuarto...
Cuando suena esto en el cuartel hay que alistar la llamada.
Cita, por las dudas.
Bueno, vamos. Cuando suena esto en el cuartel centenario hay que alistar la llamada bomba 2, destinada sobre todo a emergencias domiciliarias. Uh-huh. Es lindo escucharla.
Sí.
Pero vamos a volver al tema.
Para los bomberos no será tan bueno, ¿no? Están ahí de repente, llegan un susto bárbaro.
La situación laboral en materia de salarios y carga horaria, además de las características del trabajo, que como tú decías, uno de los más estresantes, uno de los más duros que se puede pensar, llevó a que un grupo de hombres resolviera crear un sindicato como la mejor manera de plantear sus problemas. Este sindicato se llamó Alianza de Bomberos del Uruguay y está afiliado a COFE, el Gremio de Funcionarios Públicos. Su presidente es el bombero segundo Rodrigo Gómez y nos indicó cuáles son sus principales reivindicaciones.
Primeramente, lo que es la bonificación en años de servicio, dado que en nuestra profesión conlleva múltiples factores de riesgo y dada la carga horaria que a través de los años, es mucho más los años que nosotros estamos dedicando al servicio que lo que puede dedicar un policía, ¿no?, en su función cotidiana. Nosotros, como tenemos un régimen de 24 por 24, ¿no?, hacemos más de 92 horas semanales, ¿verdad?, en contraposición de la policía, que hace 48 horas semanales. Pero los años que se requieren para el retiro son los mismos en ambos casos, 32 años y medio. Después lo que es la reducción de la jornada laboral, por lo que anteriormente expuse, ¿no?, el 24 por 24. Eso salió la ley que le otorgaba a la policía las 48 horas semanales y que en nuestro caso nunca se aplicó por la escasez de personal que existe, ¿no?
Este gremio nació, por decirlo de una manera, el 18 de octubre de 2005 y hoy cuenta con poco más de 400 miembros. En la comparación que hacía Rodrigo Gómez, el presidente, destaca que un bombero tiene una carga horaria mensual de 360 horas contra 192 de un policía, cuando ambos ganan lo mismo, a rangos equivalentes, y ambos necesitan 32 años y medio para jubilarse.
Ahora, 400 miembros nada más, ¿no? Son 1.200 que manejabas efectivos, parece un gremio bastante menor a lo que uno está acostumbrado, ¿no?
Toma en cuenta dos cosas. Una que tiene 7 meses de creación, y después vamos a tocar el tema más grande, porque, o sea, este bombero, digamos, tiene relativamente pocos años en la profesión. Capaz que para alguno con más carrera, la idea de un gremio, como la idea de un gremio policial, de policías, puede sonar bastante raro.
Sí, claro.
Como decíamos, el tema de la comparación horaria entre los bomberos y los policías, en los hechos se trata de que el bombero tiene el doble trabajo, el mismo escalafón salarial y la misma necesidad de años para jubilarse. Vale aclarar que por ese motivo el sindicato está totalmente de acuerdo con la dirección de bomberos en la necesidad que se aumente la plantilla de efectivos del cuerpo. Escuchamos nuevamente al presidente del gremio de bomberos, Rodrigo Gómez, sobre el resto de sus reclamos, esta vez de índole salarial.
Como tercer punto, lo que es la equiparación salarial, ¿no?, al resto de los técnicos profesionales de la administración central, que la ley 13.963 en el artículo 19 estipula que nosotros somos un organismo técnico profesional. Entonces, por ende, nos correspondería la equiparación salarial, ¿no? Lo que nos está excluyendo de la misma es que los conceptos por escalafón administrativos en toda la administración central no se aplican al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa.
Más allá de las cuestiones de horario y las cuestiones salariales, están las consecuencias de un trabajo con todas las características que implica bomberos. Un artículo del Diario del Observador, publicado la semana pasada, firmado por el colega Mario Rosa, si mal no recuerdo, indicaba que, según un estudio de ese gremio, el 80% de los 62 bomberos fallecidos en los últimos 25 años murió a causa de enfermedades cancerígenas contraídas en su trabajo. Ese mismo informe señala que la expectativa de vida de un bombero no supera los 60 años. Jorge Roqueta, el jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, señala que, si bien nada de lo que ese informe señala puede considerarse falso, no cree que sea un tema para magnificar. Sobre las bajas en bomberos, esto es lo que nos decía.
No es que haya tantos caídos. Acá se han dado, aunque no es muy muy académica la expresión, pero realmente es así, aquí se han dado rachas de fallecimientos en actos de servicio. Han pasado años que hemos tenido la suerte de no tener ningún caído, como han habido años que han habido 2, 3 y hasta 4.
Conviene aclarar que Jorge Roqueta, jefe de prensa de bomberos, que era quien hablaba, se refería más a las bajas durante operativas que a las bajas por enfermedades contraídas durante la carrera de bomberos. Según nos decía, el último caso fatal fue el año pasado en Casavalle, cuando un bombero falleció electrocutado. Pero no es tanto el peligro inmediato el que reclama el gremio, sino como que puede derivar tras años de carrera.
Pongamos un ejemplo. 2 de la mañana, 31 de julio. Día lluvioso, con mucho frío. Ese bombero sale del calor de la cama, atravesa la plaza más corriendo, con lluvia. Pero digo, eso de salir casi semidesnudo al frío, con lluvia, con viento, con el calor del fuego en el incendio, con el frío del agua, digo, eso... Un día a mí me causa una pulmonía, un gripe o algún otro tipo de problema, pero estamos hablando de un trabajo que uno eventualmente está en la posibilidad de llevarlo a cabo durante 30 años.
Bastante claro, ¿no?
Sí.
¿Y cuántas son las salidas? Durante todo 2005, todo el año pasado, en todo el país se registraron 1.712 intervenciones en estructura, incendios urbanos, 363 accidentes en vehículos, 350 salvamentos, 531 inspecciones de locales, 3.819 diversos. Diversos son operativas como de salvataje, como de derrumbe, lo que no incluyen, en pocas palabras, los incendios y los accidentes, y 1.246 incendios forestales. Este último ítem es el que realmente varía año a año dependiendo de un verano más o menos lluvioso. Además, hubo 357 falsas alarmas durante todo el año pasado.
Pasan 25 minutos de las 11, nos vamos a la pausa. Perdón, luego seguimos hablando sobre el tema de los bomberos, los reclamos del sindicato, las vivencias, un trabajo realmente. Pasan 28 minutos de las 11, suena Beethoven.
Qué lindo escucharlo.
Continuamos compartiendo este informe de Leonel García sobre los bomberos. Cuando suena Beethoven en el cuartel, ¿qué pasa?
Hay que alistar la bomba 1, y es porque hay un fuego muy complicado que requiere mayor operativa, mayor planificación a la carrera, vamos a entenderlo, porque no se puede hablar de mucho planificación en bomberos, que en el caso de la comparsita.
Que es la bomba 2.
Exacto. A lo largo del programa escuchamos estas melodías, primero el paso doble, luego la comparsita, ahora la quinta sinfonía de Beethoven, a modo de alarma. Es que la anterior alarma que había, que era una campanada profunda e intensa, generó muchos problemas entre los bomberos. Estamos hablando de problemas cardíacos serios. Y es por eso que desde la década del 70 se prefirió utilizar diferentes melodías diferenciadas para avisar las diferentes emergencias. Es curioso que no se trata de algo nuevo, estamos hablando de algo que pasó hace 35 años, 30 años, pero muy poca gente lo sabe. Aún así, no deja de ser una alarma, y desde que suena el vehículo y la dotación correspondiente está en camino, no puede pasar más de un minuto. Según lo dijo el oficial Roqueta, el promedio actual apenas supera los 40 segundos. Y luego esta aplicación sonora, vamos a concentrarnos en otros reclamos del sindicato. Estos son la necesidad de un equipamiento adecuado y la falta de contención psicológica por estrés para los bomberos. Sobre lo primero, el gremio recibe una indumentaria que puede evitar los problemas cancerígenos que aludí al principio, que indicaba que el 80% de las muertes de los bomberos se deben a esa enfermedad contraída durante su trabajo. En relación a lo segundo, actualmente esa dirección, bomberos, tiene un equipo que trabaja al respecto con los funcionarios ejecutivos y aparte hay una unidad de distrés funcional en el hospital policial. Pero el enfoque en ambos lugares apunta más que nada al estrés postraumático y no tanto en lo que refiere al día o a la calidad de vida que deriva de ese tipo de actividades. El presidente del recién fundado hace 7 meses, el Sindicato Bomberos, Rodrigo Gómez, señaló que estas reivindicaciones de este tipo son exigencias de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT.
Pero la OIT dice también que hay otros factores. Por ejemplo, aquellos que tienen trato con restos humanos o cadáveres. Como también la propia función en la que nosotros realizamos, la tensión propia de cada de un incendio, ¿no? Por ejemplo, la tensión que uno vive también es disparador de los estrés postraumáticos. En esos puntos no se está dando la atención que la normativa internacional exige, ¿no?
La psiquiatra Susana James es la encargada de la unidad de estrés funcional del hospital policial. Ella nos dijo que anualmente atienden a unos 30 bomberos, que es un número mucho menor que el de los funcionarios policiales que pasan por esa unidad. La doctora Escamen nos introdujo brevemente sobre esa unidad y su funcionamiento.
Es un equipo multidisciplinario formado por un psiquiatra, psicólogo, asistente social, que nosotros fue creada por una resolución del ministerio y es expresamente en este momento, en esta primera etapa, para atender a los policías que en el desempeño de su función fueron víctimas de hechos potencialmente desencadenantes de estrés. Por ejemplo, que fueron tomados como rehén, que recibieron, que fueron heridos, que ultimaron a alguna persona. Digo, no tiene que ver con, digamos, la calidad de vida de la función policial o del bombero en sí. Está en los proyectos en una segunda etapa. El tema que, bueno, vamos desarrollando de a poco. Esta primera etapa es concretamente para este tipo de funcionarios policiales. Digo, hemos atendido bomberos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando los escapes de amoníaco que hubo en los buques en el puerto? Hemos atendido bomberos que han participado en hechos muy cruentos, a veces accidentes, en fin, que los afectan de alguna manera.
La doctora James, que era quien escuchábamos, reconoce que la asistencia que se le brinda tanto a los bomberos como a los policías, mencionando ejemplos, se limita al estrés postraumático, esto es, luego de una operativa. Para una siguiente etapa, mencionaba un proyecto que apuntaba más que nada a tratar la calidad de vida, apuntarlo por ese lado. Ya hemos mencionado 3 proyectos, el proyecto de bombero voluntario, el proyecto de aumentar las plantillas y esperemos, por el bien de los bomberos, que alguno de esos se lleve adelante. También le preguntamos a la directora de la unidad de estrés funcional alguna característica diferente que ella reconocía en los bomberos como paciente.
Respecto a bomberos, te voy a explicar. El cuerpo de bomberos es un cuerpo especial dentro de la policía en cuanto a que realmente tienen una unidad de cuerpo, valga la redundancia. Ellos son muy solidarios entre sí, tienen un equipo médico que siempre está muy atento a lo que le puede pasar a sus funcionarios, y realmente están como bastante protegidos, yo diría. El jefe médico de bomberos directamente cuando ve a un funcionario con problemas o qué sé yo, él nos lo manda directamente. Digo, no, por las características de las diferentes unidades y el número de personal que las integra, no todos pueden tener este tipo de atención más personalizada como tienen los bomberos.
Esa atención personalizada se debe paradójicamente a una carencia reconocida de bomberos, que es la escasez de personal.
Es cierto, y te comento una consecuencia. Cuando hablamos con Rodrigo Gómez, que es el presidente del sindicato de bomberos, hacía 48 horas que no veía a su familia, es casado y tiene 3 hijos, y no tenía certeza entonces de que la pudiera ver esa noche. Ignoro, reconozco, ignoro si eso efectivamente pasó. Uno de los problemas que mencionaba ese gremio y que aparece en la nota del Observador que citamos es que casi el 60% de los bomberos debieron divorciarse o romper con su familia. Es que el trabajo no les permitía generar un vínculo familiar sólido. Pero todos estos números y datos que mencionaba la nota y que eran la investigación del propio gremio son parte de un estudio que los propios bomberos realizaron en base a testimonio. En breve piensan a dar a conocer un examen más exhaustivo.
Es un estudio que se realizó por el sindicato, ¿no? Obviamente que no existe ningún antecedente o precedente de estadístico de ese tipo. Nosotros confeccionamos uno en primera instancia, ¿no? Del testimonio de nuestros compañeros, pero se está haciendo un estudio en conjunto con la Universidad de la República para que la estadística sea con datos más precisos, ¿verdad?
Este último estudio estaría pronto a mediados de este año, según nos dijo el presidente del sindicato de bomberos.
Mencionabas reclamos de equipamiento, además, algo que es fundamental para realizar esta tarea mejor y fundamentalmente sin riesgos, ¿no?
Sin duda. Gómez sostiene que la corta expectativa de vida también se basa en eso que tú decís, que muchas veces se enfrentan a productos nocivos sin el equipamiento adecuado. Basta recordar, por ejemplo, los últimos acontecimientos en el puerto, los desprendimientos de los escapes de amoníaco, para tener una idea nomás de cuáles son los elementos tóxicos a los que se enfrentan. Gómez, como presidente del sindicato, señala carencias en materia de equipamiento. Por su parte, el oficial Roqueta, Jorge Roqueta, de Relaciones Públicas, señala que no es la mejor etapa de bomberos, pero sí una bastante buena en materia de equipamiento. Al menos, como ejemplo, indica que se renovó una flota de vehículos, ya que la anterior databa de hace casi 20 años atrás, 1987.
Yo diría que en equipamiento personal, cuando hablo de equipamiento personal me refiero al equipo que usa el bombero como protección personal. En cuanto a herramientas y en cuanto a vehículos, estamos no en la mejor etapa de la historia, pero en una etapa muy buena, diríamos. Hay que tomar en cuenta que la última flota que había llegado al país como tal fue en el año 87, que para referencia son los vehículos amarillos que tenemos. La gran carencia que teníamos en el parque automotriz hasta el momento era específicamente en lo que refiere a vehículos todoterreno para trabajo en incendios forestales. Ya lo hemos hablado, ya los que manejan la prensa lo tienen claro, de que la gran carencia para trabajar en incendios forestales eran vehículos adecuados, que no son los vehículos para estructura, o sea, el autobomba común que trabaja en la ciudad, que la enviamos igual a un incendio forestal, no es la adecuada, porque se precisa un vehículo liviano, rápido, todoterreno, tracción en las 4 ruedas, versátil para movilizarse en terrenos desparejos.
El oficial Roqueta destacó que en estos días la Dirección de Bomberos recibió 11 vehículos Mahindra de última generación destinados justamente a incendios forestales.
Leonel, ¿hay muchas deserciones? Porque resulta difícil que se resista ese ritmo de vida y esas condiciones que nos contabas antes, ¿no?
Para vos y para mí puede ser, pero según Roqueta el número de bajas voluntarias es ínfimo. Aún así, reconoció que entre quienes se integran el cuerpo hay una proporción mitad y mitad entre quienes los hacen por vocación y los que los cogen como una salida laboral más, a ver, ¿cómo lo podría decir? Más aceptable, más simpática, más aceptada socialmente que otras similares como puede ser la policía y el ejército.
Eso es una realidad, ¿no? Está bastante mejor visto el bombero que la policía o el ejército. No quiere decir que se esté bien, ¿no? Yo creo que no está bien, que no debería ser así, pero es una realidad.
Al menos, si bien los bomberos no mencionaban casos de pedreas cuando llegan tarde, digamos, digamos que un carro bombero es mucho mejor recibido que un patrullero.
Pero incluso cuando va un nene de la mano de la mamá, ve pasar el carro de bomberos y lo saluda, y como que tiene como una especie de admiración hacia el bombero.
Pensemos que el bombero básicamente cuando llega a un lugar va a salvar vidas. Pensemos que la policía cuando llega a un lugar va a salvar vidas, pero muchas veces va a tener gente en averiguaciones, a veces va como fuerza de choque. digo, tampoco la tienen tan fácil.
Por eso decíamos el término simpático para dirigir bomberos. Un ejemplo de ingreso por vocación es el del sargento primera José Fajer, que entró a bomberos hace 27 años y medio.
Una cosa de tal vez de vocación, o tal vez de que siempre cuando pasan los bomberos uno mira con anhelo, con deseo, con afán de poder colaborar con la sociedad, del trabajo heroico de los bomberos, por lo menos de la óptica de cuando uno es chico, ¿no?
Es como vos decías, Santiago, de saludar el carro bombero. El propio presidente del gremio, en cambio, Rodrigo Gómez, además de esta aparte, o mejor dicho, en contrario a esta visión lúdica, reconoció que su entrada a bomberos hace 7 años fue por necesidad, pero que con el tiempo y las vivencias, como se dice habitualmente, se puso totalmente la camiseta. Es un poco como las dos caras de la moneda. Fajer señala que para los bomberos de más de 20 años de profesión, la idea de un sindicato no les termina de cerrar del todo, aunque no se quiso extender sobre el tema cuando lo consultamos. En lo que sí coinciden los bomberos de muchos o pocos años de carrera y son bastante reacios a la hora de contar las vivencias que más lo marcaron. Prefieren contar, sí, las historias que hablan del deber cumplido, del agradecimiento. Los episodios, en cambio, más fuertes tratan de guardarlos tras una coraza que no les queda más remedio que colocar sobre ellos mismos.
Pero hay que tomar en cuenta de que es una profesión en la cual, tengamos o no tengamos familia, somos seres humanos, como cualquier otro, con los mismos sentimientos, con las mismas ideas, con las mismas expectativas, y no es fácil salir a la calle donde uno tiene que encontrarse con un vehículo donde en el mejor de los casos la persona falleció, y aunque parezca una barbaridad lo que estoy diciendo, porque digo en el mejor de los casos, porque esa persona, digo, bueno, lamentablemente, digo, ya no tiene vida, no trabaja de otra manera, pero lo peor que hay es trabajar en una situación de rescate en un vehículo, o como está sucediendo en estos días, que ya van dos casos de personas que por imprudencia, por falta de normas, digamos, de falta de respeto, las normas de prevención, introdujeron su mano dentro de máquinas de picar carne o de máquinas termizadoras, y no es fácil estar 20, 30 minutos, una hora trabajando con esa persona en esa situación. Yo llego a un lugar y me descompenso emocionalmente y me pongo a llorar con la persona, me pongo a titubear porque veo sangre o veo una herida, digo, no voy a cumplir con mi función. Entonces uno no es que no sea afectado por eso, sino que tiene una especie, como digo, de coraza por fuera.
Este tipo de situaciones, o llegar a un lugar y encontrar una vivienda precaria incendiada con una familia diezmada, son las peores a las que se enfrentan. Prefieren recordar siempre los agradecimientos que otras recepciones más ingratas, incluso estas las justifican, porque hay que recordar que lo que es un recorrido de 5 minutos es una emergencia para los bomberos, puede resultar un siglo para quienes llamaron.
La profesión de bomberos implica que nosotros solo sabemos que cuando suena la alarma salimos de la unidad, el regreso nunca está asegurado.
Bach para el cierre.
La fuga de Bach significa tren de incendio y la situación está realmente complicada y peligrosa.
Algunos mensajes que llegan de la audiencia, por ejemplo de Víctor Hugo de Ciudad Vieja por el 90-20-800, dice que otra de las cosas que hacen los bomberos es preparar empleados de distintas empresas para que sepan cómo manejar, por ejemplo, un matafuego, el tradicional bomberito, como llamamos los uruguayos. Se lo llevan a un lugar, simulan un incendio para que estas personas aprendan cómo manejar. Sí, además, hay algunos de estos matafuegos que funcionan para lo que son combustiones que son eléctricas, otras para otro tipo de lugares donde lo que hay son baldes con arena y demás. Eso tiene que ver con el tipo de incendio que se puede llegar a provocar. Gracias, Leonel, por el informe.